Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? La disputa entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central por el impago del IVA pendiente ha llegado a los tribunales tal y como anunció ayer la presidenta regional. Son 377 millones de euros los que están en juego y en la Puerta del Sol consideran que el Gobierno de Sánchez ha vulnerado el principio de lealtad institucional de tal forma que tendrá que ser ahora la Audiencia Nacional la que diga cuál de las dos partes tiene la razón. La apuesta de la Comunidad de Madrid por la rebajas fiscales ha desatado además una guerra abierta entre ambos ejecutivos en vísperas del arranque de la campaña electoral. Pedro Sánchez ha dicho esta mañana en Antena 3 que quiere impulsar una armonización del pago de impuestos en España y acabar con los casos de competencia desleal como el de Madrid. La presidenta de la comunidad le ha respondido diciendo que es una acusación muy grave que solo busca dividir a las regiones.
¿Qué es lo que te dicen todos los presidentes autonómicos, hasta incluso el de Galicia, que es del Partido Popular, o el de Castilla y León, que es del Partido Popular? Pues lo que te dicen es que hay un dumping fiscal que está produciendo Madrid, que está abriendo un agujero que hace precisamente que las grandes empresas se localicen en Madrid y en consecuencia no se localicen en sus territorios.
Y con esas declaraciones hoy ha pretendido el presidente del Gobierno echar a unas comunidades autónomas en contra de otras, enemistar al resto de las comunidades autónomas con la de Madrid. El presidente del Gobierno, para empezar, ha dejado de ser el presidente de todos los madrileños en declaraciones.
El Tribunal Constitucional ha suspendido el plan de acción exterior de la Generalitat de Cataluña tras la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno. Así estará durante al menos 5 meses tras el conflicto por invadir competencias del Estado planteado por el Ejecutivo de Sánchez en respuesta a la negativa de Quintorra de cambiar el contenido para evitar tener que acudir a los tribunales. Añadimos a esto que el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha abierto otro frente judicial acudiendo esta vez ante el Tribunal Federal de Canadá para recurrir la prohibición de entrada a ese país decretada por las autoridades debido a las causas pendientes con la justicia española. Su intención era viajar a Quebec, invitado por una entidad independentista, mientras sigue huido en Bélgica. Es miércoles, es 30 de octubre. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Inseguridad en Hortaleza.
La Policía Nacional mantiene un dispositivo especial junto al centro de menores tras los últimos incidentes registrados y las denuncias de los vecinos del barrio por el aumento de robos y el vandalismo en la zona.
Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato a juicio por el caso Open de tenis.
Están acusados de malversación de fondos públicos por los informes jurídicos que encargaron para denunciar el convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y la empresa organizadora del torneo. El juzgado número 21 de la capital ha rechazado su petición de sobreseimiento.
Acuerdo sobre la Cañada Real.
El pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una proposición del Partido Socialista para el realojo de 150 familias que viven en el sector 6, el más conflictivo. Más Madrid y Vox se han incorporado hoy a la Comisión de Seguimiento del Pacto Regional para la Cañada.
Ensayo pionero contra un tumor infantil.
El Hospital Niño Jesús y la Fundación Cris contra el Cáncer pondrán en marcha un nuevo tratamiento de inmunoterapia contra el meduloblastoma, consistente en introducir en el organismo virus modificados para que lleguen a las células tumorales y las destruyan.
Y en deportes hoy tenemos derbi madrileño en el Bernabéu. Laura Cabrera.
Sigue el fútbol en Onda Madrid a las 9, Real Madrid-Leganés, para continuar la jornada número 11 que abría ayer el Atlético de Madrid con su empate a 1 en su visita a Mendizorroza ante el Deportivo. A la vez, el Atlético de Madrid, que se queda a 2 puntos del Barcelona, que no fallaba en su partido ante el Valladolid, goleando 5-1 y con recital de Messi, con 2 goles y 2 asistencias. Los azulgranas vuelven al liderato con un partido menos. También hoy tenemos Liga de Campeones Femenina a las 7:30, Atlético de Madrid-City en la vuelta de los octavos de final, y además baloncesto, quinta jornada de la Euroliga a las 8:30, el Real Madrid visita al Bayern obligado tras 2 derrotas consecutivas en la competición europea.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Lo primero, la situación del tráfico en las carreteras. Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de salida de Madrid por la A42 en Villaverde por obras de mejora y mantenimiento de la calzada. Más dificultades en la ronda de circunvalación M40 en la zona de Vicálvaro en sentido A3 a la autovía de Valencia.
Que tenemos ahora en las calles y vías de la capital. Inmaculada Landeras, centro de pantallas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Va saliendo poquito a poco la ciudad del letargo que hemos tenido a lo largo de la mañana, unos niveles circulatorios muy, muy bajos. Ahora mismo ha crecido el nivel circulatorio, sobre todo en los enlaces con Avenida América por Francisco Silvela, y también lo ha hecho en la M30 principalmente, en algunos tramos como la Avenida de la Ilustración o esa bajada de Ventas O'Donnell hacia Vallecas. No hay ningún incidente. Tenemos que destacar una circulación que se hace cada vez más intensa en el entorno de la Glorieta de Márquez de Vadillo. No olviden que la MT ha reforzado todas las líneas que llegan a los cementerios. Y un dato para los conductores de la tarde: esperamos una concentración, una protesta ante el Ministerio del Interior. Será a partir de las 6:30 y el lugar, el Paseo de la Castellana, a la altura de Colón.
Autobuses de la EMT. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Normalidad en estos momentos. Esta tarde, de 5:30 a 8, una manifestación en el distrito de Villaverde afectará a las líneas 18, 86 y 116. El fútbol en el Bernabéu obligará a modificar los itinerarios de las líneas 14, 43, 120 y 159 desde las 6:30 de la tarde. Y ya por la noche, la nocturna N12 va a cambiar su recorrido habitual debido a las obras en la glorieta Camino de Perales en Usera.
El tiempo.
Ahora con bastante nubosidad, y Noa González.
Sí, una nubosidad que seguramente en las próximas horas nos deje algo de precipitación, pero va a ser algún chubasco puntual y débil. Y en principio en la zona de la sierra, en el resto de la comunidad, bueno, pues se puede producir alguna llovizna, pero de forma muy aislada. Sobre todo vamos a tener hoy más nubes que lluvia. Hemos comenzado la semana de nuevo con ese ambiente brumoso, con esas nieblas. Bueno, mañana otra vez en el arranque de la jornada se pueden repetir, aunque mañana esperamos tener el cielo menos cerrado, menos nuboso, tener ambiente variable. Y en cuanto a las temperaturas, hoy, aunque perdemos algún grado respecto a las máximas de ayer, tendremos de nuevo valores suaves de 18 o 19 grados en muchos puntos, y mañana incluso podemos ganar algún grado más.
2:00 p.m. y casi 8 minutos, las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid se mueve contigo. Para que nos escuches cuando tú quieras. En cualquier lugar. En cualquier momento, desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo, a través de nuestra app y nuestra web, o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es, la radio que se mueve contigo.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La batalla fiscal entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central se ha acentuado en las últimas horas, en vísperas de que arranque oficialmente la campaña electoral. Hoy en Antena 3, Pedro Sánchez ha indicado que si Madrid tiene una fiscalidad más baja que otras regiones, se debe, entre otras cosas, a que es aquí donde están instaladas las principales empresas y corporaciones. El presidente del Gobierno también ha defendido la idea de la ministra de Hacienda de impulsar una armonización del pago de impuestos para acabar con la competencia desleal en materia fiscal.
¿Qué es lo que te dicen todos los presidentes autonómicos? Hasta incluso el de Galicia, que es del Partido Popular, o el de Castilla y León, que es del Partido Popular. Pues lo que te dicen es que hay un dumping fiscal que está produciendo Madrid, que está abriendo un agujero que hace precisamente que las grandes empresas se localicen en Madrid y en consecuencia no se localicen en esos territorios. Pues el principal problema y desafío que tenemos se llama despoblación.
Estas palabras de Sánchez han llevado a la presidenta madrileña a indicar que las acusaciones de competencia desleal dirigidas a la comunidad son muy graves y que el gobierno madrileño tampoco va a dar un paso atrás a la hora de reclamar lo que le pertenece a Madrid. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Isabel Díaz Ayuso califica de muy graves las palabras de Sánchez. Le acusa de querer dividir a los españoles y enfrentar a las comunidades autónomas con Madrid.
Y con esas declaraciones hoy ha pretendido el presidente del gobierno echar a unas comunidades autónomas en contra de otras, enemistar al resto de las comunidades autónomas con la de Madrid. El presidente del gobierno, para empezar, ha dejado de ser presidente de todos los madrileños en declaraciones.
La presidenta madrileña dice que el impuesto de sucesiones es anacrónico, un robo que atenta contra la economía familiar e invita al resto de comunidades a que tomen el mismo camino para atraer inversión. También ha confirmado que la comunidad ha presentado ya esta mañana el recurso en la Audiencia Nacional para reclamar el pago del IVA de diciembre de 2017, la negativa del Gobierno central a pagar los más de 300 millones de euros recaudados por ese impuesto. Es una prueba más de la asfixia a la que se somete a la comunidad, dice Isabel Díaz Ayuso.
Pero visto que el señor Pedro Sánchez es tan bravo con la Comunidad de Madrid y es tan manso con otras como puede ser la de Cataluña, Madrid lo que tiene que hacer es pedir por ese dinero, que no es un regalo, es que el IVA que nos adeudan de diciembre del 2017 es dinero que se ha recaudado con el esfuerzo y el trabajo de todos los madrileños que cotizan aquí.
Palabras de la presidenta antes de asistir a la entrega de los premios Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia que cada año concede la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que en esta ocasión ha recaído en la figura de su majestad el rey Felipe VI. En su discurso, Díaz Ayuso ha anunciado la intención de reformar la Ley de Víctimas del Terrorismo en la Asamblea de Madrid para que la comunidad se persone como acción popular en los casos y actos de terrorismo.
Los socialistas madrileños han reaccionado con dureza al recurso judicial del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Su secretario general, José Manuel Franco, ha indicado que el Ejecutivo no debe dejar en manos judiciales estos casos, a la vez que le acusa a la comunidad de doble vara de medir en la fiscalidad y de no asumir sus propias responsabilidades.
Por una parte anuncia rebajas fiscales, insisto, que benefician solamente a unos pocos, y por otra parte le reclama al Gobierno de España algo que el Gobierno de España actualmente no puede atender todavía porque está en funciones. Es la doble vara de medir, la doble moral y la incoherencia del Gobierno popular, este Gobierno del tripartito, de las tres derechas en la Comunidad de Madrid, que intentan permanentemente buscar responsabilidades que son de ellos y que no saben asumir.
Caso Open de tenis de Madrid, los ex concejales de Carmena, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados. Según el auto adelantado por el diario El Mundo, el juez ha rechazado la solicitud de sobreseimiento y tendrán que responder por los delitos de malversación por encargar a dedo sendos informes jurídicos para apoyar su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del convenio suscrito en su día por el exalcalde Alberto Ruiz Gallardón, informa Pilar Rivera.
En su auto, la jueza considera que la decisión de la entonces consejera de Madrid Destino de fraccionar el pago a los abogados en dos importes vulnera la prohibición de fraccionamiento de los objetos de los contratos. También apunta que los exconcejales de Carmena eludieron dos informes del Ayuntamiento de Madrid que no veían ilícito penal alguno en el convenio de 2011. Por todo ello, considera la magistrada que puede existir una infracción penal y abre juicio oral. Solicita al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares integradas por el PP en el consistorio madrileño y la Asociación Transparencia y Justicia, que formulen escrito de acusación antes de 10 días. Así lo ha confirmado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien ha aprovechado para recordar que siempre defendieron que se trataba de una persecución política a los anteriores gobiernos del PP.
Que el anterior equipo de gobierno, uno de los errores que tuvo es que estuvo más atento a la venganza que a los madrileños. Estuvo más atento a revisar los equipos de gobierno anterior y su gestión que en solucionar los problemas de los madrileños. Y siempre hay que mirar al futuro, siempre hay que atender al interés general de los madrileños y no al interés particular. Por tanto, respeto a las resoluciones judiciales, pero lo que avala es la tesis que se mantuvo por el Grupo Municipal Popular desde el primer momento y que, por cierto, lo que debía haber llevado era al cese fulminante de Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por parte del anterior alcalde, que desgraciadamente no se produjo.
Esta decisión judicial se produce un año y medio después de que el juzgado de instrucción número 41 de Madrid rechazara a trámite la denuncia que interpusieron los ediles de Aura Madrid por los acuerdos del Open de tenis.
La Audiencia de Madrid ha confirmado la inadmisión de la querella de Izquierda Unida contra la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, por la sociedad patrimonial que tenía con su marido. Izquierda Unida acusaba a la líder municipal de Ciudadanos de la presunta comisión de un delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. La formación sostenía en su demanda que Villacís incurrió en un conflicto de intereses, ya que esa sociedad asesoró a varios sindicatos policiales en acciones contra el Ayuntamiento de la capital. Esta es la demostración, según ha dicho hoy Villacís, de que no hubo ningún conflicto de intereses.
Efectivamente, esa querella era absolutamente infundada. Ya es la tercera vez y ya no tiene ninguna vía de recurso y sobre todo dice cosas que son muy importantes, como que yo dejé de tener la empresa en el 2009, como que yo dejé la administración en el 2011, todas esas eran las cosas que yo decía, por las que me acusaban en contra y ha demostrado que yo estaba diciendo la verdad.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy una iniciativa del PSOE sobre la solicitud urgente para el nombramiento del comisariado municipal de la Cañada Real y también el realojo de 150 familias que viven en el sector 6, la zona más conflictiva de ese asentamiento, Palacio de Cibeles. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, para Cañada Real la oposición consigue que el Gobierno tenga que nombrar ese comisionado municipal y también que se comprometa al realojo inmediato de 150 familias que están en el sector 6. Denuncian que en Cañada están abandonados. Lo hace la socialista Mercedes González y en la respuesta escuchamos al delegado, a José Aniorte.
¿Sabe que a este ritmo cuántos años vamos a tardar en realojar al 18% de las familias, que es lo que ustedes han comprometido como padres? 50 años. ¿Sabe cuánto tardaríamos en realojar a la totalidad de las familias que están en el sector 6? 277 años.
No hay ningún vacío. Mienten cuando dicen eso y solo están perjudicando al pacto porque está generando precisamente miedos a la población de allí que sean innecesarios. Ustedes están dañando el pacto con esas mentiras.
En una ciudad donde más de 12.000 mayores viven solos, es decir, uno de cada cuatro, habrá programas de redes de compañía y también redes de apoyo vecinal a partir del próximo año, además de, a propuesta de Vox y su portavoz Javier Ortega, un SAMUR del mayor.
Esto es urgentísimo, claro que sí. Si alguien me dice que porque a lo mejor solo hay 1.000 casos, pues mire, pues merece la pena. Si salvamos la vida de 1.000 ancianos que a lo mejor están en situación límite y que prefieren suicidarse para no ser una carga a sus hijos o que se encuentran desamparados.
A propuesta también de Vox, con el apoyo aquí del Gobierno, Madrid va a tener su Casa de Campo del Norte. Borja Caravante, delegado.
Es que nos parece una buena iniciativa para reforzar la tan necesaria protección de esa joya del patrimonio ambiental y verde que tenemos en la ciudad de Madrid, que es el monte del Pardo.
En cifras, 300 millones de euros a invertir en varias legislaturas en Fuencarral el Pardo son 1.000 hectáreas para el segundo parque forestal en tamaño de esta ciudad, Madrid.
2:00 p.m. y casi 19 minutos. Vecinos de Móstoles han empezado a movilizarse para exigir la dimisión de la alcaldesa Noelia Pose por las acusaciones de nepotismo en el nombramiento de familiares y amigos para diversos cargos de confianza. Una vecina, de hecho, ha lanzado una petición en una plataforma de Internet. La regidora, que se niega a renunciar al cargo, fue reprobada, recordamos, hace 10 días por todos los partidos, menos el suyo, el PSOE, del que continúa suspendida de militancia. Esta mañana, el ex líder de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, diputado en el Congreso, se ha referido a la situación de Pose en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
Se cometieron errores importantes, errores graves que ha reconocido la propia alcaldesa. A petición de ella se suspendió de militancia esta persona y yo, bueno, espero que la ciudadanía entienda que el Partido Socialista ha hecho en ese caso también ante una situación difícil lo que tenía que hacer.
El sindicato de maquinistas se ha mostrado dispuesto a negociar con la Comunidad de Madrid la ampliación de los horarios del metro en fin de semana, tal y como anunció ayer el vicepresidente Ignacio Aguado. Los trabajadores creen que para la primera fase, la apertura hasta las 2:30 los viernes y sábados en 2020, harían falta 400 nuevos conductores. Francisco Javier del Llano es el presidente del comité de empresa.
El sindicato maquinista, como el comité de empresa, está dispuesto a negociar con la empresa, pero a fecha de hoy todavía nadie nos ha llamado para hacer esas negociaciones. Antes de nada, lo que hay que arreglar son las tablas de trenes que a fecha de hoy no se están cumpliendo por parte de Metro Madrid ni del consorcio de transportes. Y para eso lo único que hay que hacer es contratar más maquinistas. Si queremos abrir el metro de 5 a 2 y media, la empresa tiene que contratar unos 400 maquinistas más.
Los empresarios de Cataluña y de Madrid van a trabajar de forma conjunta para intensificar la relación económica entre ambas comunidades. Son las que más aportan a la economía española y sus dirigentes se han reunido hoy con el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid para intentar afrontar los retos comunes, como por ejemplo la mejora de la competitividad o la capacidad para atraer inversión internacional. Miguel Garrido, presidente de CEIN, y Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Trabal, han subrayado que no existe rivalidad entre ambas comunidades.
Cataluña es el principal cliente de Madrid, Madrid de Cataluña, y consigamos fomentar, potenciar esa actividad que es tan necesaria para todas, para que nuestras empresas sean más competitivas, más rentables.
No existe rivalidad desde el punto de vista de Foment del Trabal entre Madrid y Barcelona, entre Madrid y el País Vasco, entre Barcelona y Sevilla. Es exactamente igual, por lo tanto nuestra competencia es global. Por este motivo nosotros entendemos que hemos de trabajar para poder competir con Lisboa, con Amberes, con París, con Londres y con Berlín.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Los vecinos que residen junto al centro de acogida de menores extranjeros no acompañados de Hortaleza han denunciado el incremento de la inseguridad tras los últimos actos vandálicos sin control. El último hace un par de días, cuando un grupo de unos 30 integrantes de los Dominican Don't Play intentó asaltar el centro, supuestamente con la intención de vengar un atraco que sufrió uno de ellos días antes por parte de los menas que se alojan en ese edificio. El caso es que la tensión ha ido en aumento y los vecinos reclaman medidas contundentes para acabar con estos episodios violentos. Allí ha estado esta mañana Gloria García Talavera.
No pueden más porque los robos y los altercados son diarios, tal y como nos cuenta esta vecina, a la que atracaron ayer a las 11:30 de la mañana.
Salía yo de casa, que iba a andar, y me llamaron por teléfono del trabajo, y cuando estaba hablando, vino un chaval de esos con capucha. Me dieron un empujón y se me llevaron el móvil. Algo que hacer con el barrio, porque es que es imposible. Pero robos constantemente, bueno.
Los vecinos se han dirigido en varias ocasiones a la Comunidad de Madrid, pero de momento no han llegado las soluciones. Los trabajadores también llevan tiempo denunciando la situación de inseguridad y de hacinamiento que hay en las instalaciones. Aseguran que hay un grupo de menores que tiene atemorizado al resto de los residentes. Se trata de personas con un amplio historial delictivo que se pasan el día esnifando pegamento.
Pues los trabajadores del centro Hortaleza estamos preocupados, indignados con lo que pasa, pero esto es algo que iba a pasar, porque y nosotros lo hemos denunciado un montón de veces en todos los sitios, a Fiscalía, al Instituto Madrileño de Familia e Infancia y en todos los sitios. En el centro de Hortaleza hay 100 chavales y hay 5 perfectamente conocidos por Fiscalía, por la policía, por nosotros y por todo el mundo, que se dedican a destrozar la convivencia ciudadana del barrio, y luego el barrio, pues como son 5 chicos de Hortaleza, dice que son todos los chicos, pero es que esos chicos son conocidos de toda la vida y tenían que estar o en un centro de reforma o en un centro de modificación de conducta.
A todo esto ahora se añade un problema de bandas entre varios jóvenes de origen magrebí del centro y un grupo de dominicanos que deja verse por el barrio.
2:00 p.m. y casi 24 minutos. El hospital de Alcorcón desconocía el historial del asesino del clínico detenido por intentar asfixiar a otra paciente 22 años después de matar a 2 personas. El juez, recordamos, decretó ayer el ingreso en la unidad psiquiátrica de un centro penitenciario de este trabajador empleado en el servicio de lavandería, acusado de un presunto delito de tentativa de homicidio agravado por la especial vulnerabilidad de la víctima, informa María Martínez de Mora.
Pasó todos los controles y tenía todos los informes en regla. Tras cumplir 10 años en la cárcel por matar a 2 personas, Juan José Fernández González en 2011 entró en Ilunion, una empresa de la Fundación 11 que se dedica a la integración social. Y superó el proceso de selección y los controles psicológicos hasta llegar al servicio de lavandería del Hospital de Alcorcón, en donde trabajaba desde hace más de 3 años. Para acceder al puesto, tan solo tuvo que presentar el certificado de discapacidad mental sin especificar la patología Lucía Mercedes del Moral es la responsable de SATSE en Madrid.
Conocedor del hospital, por supuesto, no era, ni probablemente, ni tampoco su empresa.
La Ley de Protección de Datos así lo establece.
Es una persona que tiene una patología de base, pero está tratada y está completamente controlada, no debe de poner, y de hecho no lo pueden poner.
Juan José se encuentra en la cárcel de Navalcarnero después de que el juez decretase prisión provisional comunicada y sin fianza.
6 niños y adolescentes diagnosticados con un tumor cerebral en recaída van a participar en un ensayo clínico impulsado por el Hospital Niño Jesús y la Fundación CRIS contra el cáncer para evaluar un posible nuevo tratamiento de inmunoterapia. Gran parte de los 180.000 euros de financiación del ensayo se han conseguido gracias a la colaboración de familiares y amigos de Noel, un niño gallego que desde hace 5 años lucha contra un meduloblastoma, un tipo de tumor cerebral. José Luis Urgel.
El proyecto, que se encuentra en la primera fase, tiene por objetivo desarrollar un tratamiento alternativo a la quimioterapia convencional utilizando virus oncolíticos. Álvaro Lasaleta es el director de la investigación y coordinador de la unidad de tumores del Hospital Niño Jesús de Madrid.
Nosotros usamos virus que están modificados genéticamente para solo atacar las células tumorales. El problema que tenemos en el cerebro es que es difícil hacer llegar estos virus al cerebro, con lo cual usamos células mesenquimales, que son células que normalmente están en nuestros tejidos y que sabemos que esas células llegan a las células tumorales de otras partes del cuerpo. Ahora, con este ensayo, lo que queremos ver es si con esas células mesenquimales pueden servir de vehículos para que lleguen a las células tumorales del cerebro y así acabar con ellas.
El proyecto durará inicialmente 3 años, aunque no será hasta dentro de 12 meses cuando se abra el ensayo clínico para a partir de ese momento ver la evolución de los 6 pacientes durante los siguientes 2 o 3 años. La directora de CRIS contra el cáncer, Marta Cardona, ha pedido multiplicar la inversión en investigación contra el cáncer, que en organizaciones como la de CRIS, recuerda, se nutre únicamente de donaciones privadas.
Y la realidad es que la inversión en investigación de cáncer infantil es bastante mínima. Escasa, o incluso es cierto que si no pusiéramos la sociedad civil este tipo de, casi por así decir, inversión semilla, sería muy difícil.
Los tumores cerebrales son la primera causa de mortalidad infantil. En concreto, el meduloblastosoma es el cáncer cerebral más frecuente en niños y se cura en un porcentaje alto con los tratamientos convencionales. Sin embargo, el 30% de los pacientes que recaen, y en estos casos la probabilidad de curación es muy pequeña.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El Ayuntamiento de Tres Cantos ha diseñado un especial protocolo de seguridad para la macrofiesta que va a acoger mañana el municipio con motivo de Halloween, con unas 2.500 personas, y todo esto después de que el año pasado la fiesta concluyera con una pelea y 3 detenidos, informa Patricia Cristóbal.
Tres Cantos quiere mantener su tradicional macrofiesta de Halloween en el recinto ferial, que este año recibirá a 2.500 jóvenes, pero sobre todo quiere hacerlo de forma tranquila. Es por eso que el Ayuntamiento ha diseñado un operativo especial con policía local, Guardia Civil, Protección Civil e incluso Seguridad Privada y Sanitaria para garantizar que el festejo concluye sin incidentes. Todo ello después de que el año pasado el evento terminara con la detención de 3 personas que agredieron a 2 guardias civiles y a un joven durante una pelea en esa misma fiesta que, como este año, tuvo lugar en el recinto ferial. Por eso se van a realizar controles en los accesos a la ciudad, al recinto ferial y al entorno de la estación de cercanías, además de, en general, en todo el centro urbano. También se ha preparado un dispositivo con pulseras identificativas de colores que permitirán a los agentes saber qué edad tienen los jóvenes y conocer si deben ir acompañados de un adulto en caso de que sean menores. Lo explica la concejala de Seguridad, María del Mar Sánchez.
Que son identificativas, con nombre y apellidos. Tienen 3 colores distintos por la edad. El primer color son menores de 16 años que solo pueden acceder acompañados de padres o tutores legales.
También estará prohibida la entrada con botellas de vidrio y objetos peligrosos o el acceso de personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol. Todo ello para celebrar un Halloween de miedo, pero sin sobresaltos ni peligros para los asistentes.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños.
Solo recuerdo lo bueno, de lo malo nada, es el título del disco de grandes éxitos con el que Celtas Cortos van a celebrar su 30 aniversario. Sus mejores canciones con artistas invitados, Rosendo, Willy DeVille o Javier Ruibal, sale a la venta el viernes.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. La disputa entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central por el impago del IVA pendiente ha llegado ya a los tribunales, tal y como anunciaba ayer la presidenta regional. Son 377 millones de euros los que están en juego y en la Puerta del Sol consideran que el equipo de Sánchez ha vulnerado el principio de lealtad institucional de tal forma que tendrá que ser ahora la Audiencia Nacional la que diga cuál de las dos partes tiene razón. La apuesta de la Comunidad de Madrid por la bajas fiscales ha desatado una guerra abierta entre ambos ejecutivos en vísperas del arranque de la campaña electoral. Pedro Sánchez ha dicho esta mañana en Antena 3 que quiere impulsar una armonización del pago de impuestos en España y acabar con los casos de competencia desleal como el de Madrid. La presidenta de la comunidad le ha respondido diciendo que es una acusación de extrema gravedad que solo busca dividir a las regiones.
¿Qué es lo que te dicen todos los presidentes autonómicos? Hasta incluso el de Galicia, que es del Partido Popular, o el de Castilla y León, que es del Partido Popular. Pues lo que te dicen es que hay un dumping fiscal que está produciendo Madrid, que está abriendo un agujero que hace precisamente que las grandes empresas se localicen en Madrid y en consecuencia no se localicen en esos territorios.
Y con esas declaraciones hoy ha pretendido el presidente del Gobierno echar a unas comunidades autónomas en contra de otras, enemistar al resto de las comunidades autónomas con la de Madrid. El presidente del Gobierno, para empezar, ha dejado de ser el presidente de todos los madrileños en declaraciones.
El Tribunal Constitucional ha suspendido el Plan de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña tras la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno. Así estará durante al menos 5 meses tras el conflicto por invadir competencias del Estado planteado por el Ejecutivo de Sánchez en respuesta a la negativa de Quintorra de cambiar el contenido para evitar tener que acudir a los tribunales. Añadimos a esto que el expresidente catalán Puigdemont ha abierto otro frente judicial acudiendo esta vez ante el Tribunal Federal de Canadá para recurrir la prohibición de entrada a ese país decretada por las autoridades debido a las causas pendientes con la justicia española. Su intención era viajar a Quebec invitado por una entidad independentista mientras sigue huido en Bélgica. Es miércoles, es 30 de octubre. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Los maquinistas del Metro de Madrid abiertos a hablar sobre la ampliación de horarios.
Creen que para ampliar el servicio en 2020 hasta las 2:30 de la madrugada harán falta 400 nuevos conductores. Los sindicatos lamentan haberse enterado a través de la prensa del anuncio que ayer hizo el vicepresidente Ignacio Aguado.
Seguimiento desigual en el segundo día de huelga universitaria en Cataluña.
Normalidad en todos los campus excepto en la Facultad de Filología, donde se ha bloqueado el acceso. Un grupo de estudiantes ha iniciado una acampada en la Plaza Universidad de Barcelona, donde tienen intención de mantenerse de manera indefinida.
La constructora FCC imputada por corrupción y blanqueo de capitales.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acusa a la constructora de pagar 82 millones de euros en comisiones ilegales para hacerse con varios proyectos en Panamá a través de un consorcio con la multinacional Odebrecht.
Alerta sobre el sistema de pensiones.
El Instituto de Actuarios de España calcula que revalorizarlas conforme al IPC triplicará el déficit de la Seguridad Social en 2050. Pide por ello implantar con urgencia un sistema de revisión que tenga en cuenta otros indicadores macroeconómicos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas. De salida de la capital, dificultades en la A3 en Rivas y en la A42 en Getafe. Además, está congestionada por un accidente la M40 en la zona de Coslada en dirección a la A3 y la M501 en Montepríncipe, sentido Boadilla. En este caso, por obras de mejora y mantenimiento de la calzada.
¿Qué tal sigue el tráfico en la capital? Margarita Pérez, centro de pantallas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Acaba de ser retirado de la calzada un vehículo que estaba averiado en la zona de M30 Méndez Álvaro, en sentido sur. Estrechaba notablemente la calzada y aunque ya se recuperan todos los carriles en ese punto, pero ha dejado un rastro de tráfico muy lento, retenciones intermitentes que alcanzan la zona del barrio de la Estrella. Por lo tanto, en ese sentido sur hay problemas, esperamos que poco a poco remitan. De momento pueden utilizar la alternativa de Doctor Esquerdo. Además, también en el interior tenemos que destacar un tráfico más lento, demoras intermitentes en la zona del paso elevado de Raimundo Fernández Villaverde en sentido Cuatro Caminos y el tráfico que se incrementa en vías de salida. Como de costumbre, una de las vías que tiene mayor actividad es el Paseo de Santa María de la Cabeza.
El tiempo.
La previsión meteorológica en una jornada hoy con ambiente brumoso, Ainhoa González.
Sí, y además después de esas brumas y esas nieblas matinales que hemos tenido, como ya ocurrió ayer, las nubes van a seguir siendo protagonistas en esta jornada de miércoles. Nubes además que pueden llegar a ser activas en algunos puntos, aunque va a ser más probable en principio en la zona de la sierra. Y serían además chubascos débiles, puntuales. No se descarta que alguna gota en forma de llovizna débil pueda alcanzar conforme lleguemos al final de la jornada a otros puntos de la comunidad, sobre todo hacia el norte. Pero en principio, lo que decimos, más nubes que precipitación. Y temperaturas que, aunque pierdan algún grado, van a ser muy parecidas a las de ayer. Valores suaves de 18, 19, hasta 20 en bastantes puntos. De cara a mañana tenemos nubosidad variable, a lo mejor algún chubasco aislado en la sierra y temperaturas que serán iguales a las de hoy o incluso superiores.
Gracias, Ainhoa. 22 minutos y serán las 3 de la tarde.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, partido de vuelta de los octavos en la Champions femenina. En el 106 de la FM, Atlético de Madrid, Manchester City. A las 8:30, jornada de la Euroliga de baloncesto. Bayern, Real Madrid. Y a las 9, en el 101.3 y en el 106 de la FM, no te pierdas el derbi en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
El expresidente de Cataluña, Puigdemont, abre otro frente judicial. Esta vez va a recurrir ante el Tribunal Federal de Canadá la prohibición de entrada a ese país decretada por las autoridades debido a las causas pendientes con la justicia española. Su intención era viajar a Quebec, invitado por una entidad independentista, mientras sigue huido en Bélgica. No es el único fugado, aunque de momento solo se ha reactivado la euroorden contra él. La Fiscalía estudia de hecho qué hacer sobre otros ex consejeros y políticos que también se fueron de España para eludir la acción de la justicia. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Y de momento la Fiscalía descarta solicitar la entrega de la exconsejera de Agricultura, de Meritxell Serret, porque tras la sentencia del procés, los hechos de los que podría ser responsable encajarían únicamente en un delito de desobediencia que no lleva aparejado penas de prisión. Aunque Serret también está procesada por malversación, su caso sería equiparable al de los exconsejeros Vila, Mundó y Borrás, que tras ser juzgados finalmente fueron absueltos de ese delito. No habrá tampoco euroorden contra la exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, que se encuentra en Suiza, porque ella está procesada únicamente por desobediencia. En cuanto a quienes también integraron el gobierno de Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Toni Comín, la Fiscalía estudia los pasos a dar para reclamar su entrega por sedición y por malversación. Hay una sexta huida, Marta Rovira, exsecretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, que está fugada en Suiza, como Ana Gabriel, y que podría ser reclamada por sedición. En este caso no alberga muchas esperanzas el Ministerio Público, porque Suiza es un país donde no funciona la euroorden.
La llamada Asamblea de Cargos Electos, impulsada por Puigdemont, celebra hoy un encuentro en Barcelona para preparar una respuesta institucional, dicen, a la sentencia del procés. En las calles, entre tanto, estudiantes de secundaria se han sumado hoy a los universitarios que secundan la segunda jornada de huelga y que amenazan con una sentada indefinida. Onda Madrid, en la ciudad condal, Josep Moragas.
Segunda jornada de huelga de estudiantes de universidades a la que se suman los estudiantes de institutos. Una huelga con bajo seguimiento, muy irregular entre universidades y centros educativos. No ha habido piquetes, ya que la Universidad Pompeu Fabra ya ha aceptado la posibilidad de hacer evaluación única en lugar de la continuada para que los estudiantes puedan acudir a las protestas. La acción más destacada es una acampada indefinida en Plaza Universitat, a escasos metros de Plaza Cataluña y delante de la Universidad de Barcelona, donde en estos momentos hay alrededor de 300 personas, 300 estudiantes. Además, también se ha cortado la Gran Vía de Barcelona. En el manifiesto se autoproclaman como la generación del 14 de octubre, día que salió la sentencia, y piden la amnistía para los presos.
La campaña socialista de Pedro Sánchez va a tener una sola parada en Madrid. Será el último día, justo antes de cerrar en Barcelona, un foco de interés determinante para el PSOE en estas elecciones. Precisamente la cuestión territorial ha levantado ampollas en las últimas horas entre los dirigentes catalanes del PSC, porque en el borrador del programa electoral se descartaba el federalismo y la plurinacionalidad. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El borrador del programa se filtraba ayer y llamaba la atención porque eliminaba la apuesta por el federalismo y la plurinacionalidad recogidas en las declaraciones de Granada y Barcelona. La protesta del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, cambiaba las intenciones de Pedro Sánchez, que esta mañana rectificaba en Antena 3.
Pues claro que vamos a incorporar la declaración de Granada y la declaración de Barcelona en el texto programático. Y ha habido algunas otras cuestiones que tenían que ver también con derechos civiles que no estaban incorporadas.
El programa socialista podría recoger ahora, como ya lo hizo en abril, las meras referencias a las declaraciones pactadas con el PSC y que plantean la actualización del Estado de las Autonomías para hacer de España un Estado federal. La caravana de Pedro Sánchez ha previsto 16 actos, 4 de ellos en Andalucía, 2 en Valencia y otros 2 en Extremadura. Solo recalará en Madrid el último día y ni siquiera para celebrar el acto central de la jornada.
Entre tanto, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha criticado que Sánchez vuelva a hablar de plurinacionalidad, como ya hizo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en su día, Flor Carazo.
Pablo Casado ha pedido a Sánchez que cierre las embajadas de Diplocat y que vuelva a activar la ley de estabilidad presupuestaria para controlar las cuentas de la Generalitat. Ha reprochado al candidato socialista que defienda la plurinacionalidad de España.
Le voy a decir lo que le dijo Pachi López. Oye, Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación? ¿Tan cara es la factura que le están pidiendo el PSC y el PSDG y el PSPB y el PS de las Islas Baleares para poderse presentar a las elecciones? Necesitamos un gobierno de verdad, un gobierno en serio, y no esta broma, por favor, de la plurinacionalidad, de la nación de naciones.
El candidato popular ha asegurado que el PSOE siempre ha sido sinónimo de paro, despilfarro e impuestos. Ha defendido la rebaja de las cargas fiscales que están efectuando los presidentes autonómicos de su partido.
Ya sabéis, cuando llegáis a hablar de armonizar o homologar impuestos por parte de un socialista, echad la mano a la cartera. Viene un sablazo fiscal. Y cuando oís a hablar a la izquierda de justicia fiscal, echaos la mano al otro bolsillo, porque es sablazo fiscal.
Casado se ha comprometido a bajar todos los impuestos si es presidente.
Podemos está perfilando también su estrategia de campaña. Aseguran que van a dar respuesta a qué haría el gobierno frente a una situación de crisis económica. En este sentido, la número dos, Irene Montero, ha criticado a Sánchez por solo hablar de Cataluña y de Franco en las últimas semanas. Un PSOE, insiste Montero, que mira a la derecha.
Que el gobierno de Pedro Sánchez está pensando en que la indemnización por despido, el despido, se lo pague el trabajador, y también que las pensiones, en lugar de ser un sistema solidario como es hasta ahora en España, sea un sistema que permita a los bancos especular con el dinero de los españoles y de las españolas. Creo que no quieren hablar de economía porque, en cuanto a economía, ante una situación económica difícil, tienen las mismas recetas que el Partido Popular y que Ciudadanos.
Y en Ceuta, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a reclamar la necesidad de construir un muro infranqueable en la frontera para combatir la inmigración irregular.
Que el muro impediría que se entre en España a través del muro, lo buscarían a través de otras fórmulas, pero queremos lanzar el mensaje al mundo de que en España no cabe toda África y de que en Europa no cabe toda África.
Un gobierno fuerte para vencer el órdago independentista es la petición que ha lanzado el PSOE durante el debate económico organizado esta mañana por el periódico digital Voz Populi. Los portavoces de los principales partidos han intercambiado sus propuestas sobre crecimiento, empleo, fiscalidad y también pensiones. Eva Prat.
Hace falta un gobierno estable y fuerte que no debe ser bloqueado por el resto de partidos. La tesis la defendía el portavoz económico del PSOE, Pedro Saura.
Lo que necesitamos es un gobierno fuerte, sólido, para dar respuesta a los retos. Además, para vencer el órdago independentista.
Desde el Partido Popular, Daniel Lacalle, y desde Ciudadanos, Marcos de Quinto, apuestan por atraer inversiones para tener empresas grandes como creadoras de empleo.
La labor del gobierno no está en convertirse en una especie de rey mago con el dinero de los demás, sino en fortalecer el crecimiento, la competitividad, el empleo y la atracción de capital.
Ayudar a las empresas frente a esta desaceleración para que ganen competitividad, para que puedan mantener los niveles de empleo y no tengamos que ir con luego soluciones tipo Mercromina.
Y el gasto público enfrentaba a Nacho Álvarez de Podemos y a Víctor González de Vox.
España carece de un sistema de dependencia digno de tal nombre, de un sistema de educación infantil digno de tal nombre. Necesitamos, no solo por justicia social, sino por eficiencia económica, desarrollar ese tipo de inversiones.
Bajar impuestos, bajar el gasto. No se trata de gastar más, sino de gastar mejor.
Todos los partidos, salvo Vox, han defendido la utilidad del Pacto de Toledo.
Pues ese Pacto de Toledo no está funcionando, es lo que ha denunciado hoy el Instituto de Actuarios de España, que reclama una solución técnica y no política para las pensiones. Sostienen que el actual sistema no es sostenible, Elena Arribas.
No, y si se revalorizan las pensiones con el IPC, su déficit se multiplicará por 3 en el año 2050. Enrique Devesa, profesor de Economía Financiera y Actuaria, le explica que por cada euro que aportamos al sistema recibimos más.
Un sistema demasiado generoso, porque una de las formas de medirlo es poner en relación lo que se ha cotizado con lo que se recibe. Y en término medio, en unidades comparables, por cada unidad de cotización que se entrega al sistema, el sistema devuelve en forma de pensión 1,28 unidades.
El Instituto de Actuarios de España reclama sacar las pensiones del debate político, acordando mecanismos automáticos como se hace en otros países europeos.
Teníamos una comunicación pendiente. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, interviene a esta hora en un almuerzo informativo organizado por el foro ABC Casino de Madrid en la calle Alcalá. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, ha comenzado ya ese almuerzo en el Casino de Madrid, organizado por Deloitte y el foro ABC, después de que hayamos conocido más detalles sobre cómo va a ser la campaña de Ciudadanos. Va a ser una campaña sin protagonismo de siglas, centrada en la cercanía con ausencia de grandes mítines. Así será esa campaña, con el lema España en marcha, que va a arrancar en Cádiz, en la Plaza de España, junto al Monumento a la Constitución, por el simbolismo liberal, según fuentes de la Formación Naranja, de una ciudad marcada por la Constitución de 1812. Cerrará campaña Albert Rivera en Barcelona, este recorrido electoral que el viernes va a presentar, por cierto, sus directrices económicas. Quiere la formación de Rivera que no haya barreras entre partidos y militantes, de ahí esa ausencia de grandes mítines. A esta hora el líder del partido participa en ese almuerzo en el Casino de Madrid, organizado, como decimos, por Deloitte y por el foro ABC, mientras, y como dato curioso, en la sede del partido, en la calle Alcalá, se ha instalado una gran pantalla en la que a diario se van a proyectar mensajes. Y se acaba de estrenar ya con dos grandes emoticonos de un bebé y de un corazón que felicitan a Inés Arrimadas por el anuncio, Felipe, de su embarazo.
Y ahora con Neus Cerdá repasamos más noticias que nos deja este miércoles. Empezamos en el exterior, al menos 3 muertos y 9 heridos en un tiroteo en California.
En Long Beach, a unos 40 kilómetros al sur del centro de Los Ángeles, la llamada a los bomberos alertaba del suceso explicando que los disparos habían comenzado en una vivienda donde se celebraba una fiesta de Halloween. Por ahora no hay detenidos.
En Jerez de la Frontera se ha detenido a un hombre tras confesar que ha matado a su padre.
La víctima llevaba 3 días muerta. La policía ha encontrado el cuerpo en la casa en la que vivían padre e hijo. Según la versión que dio, mató a su padre en el transcurso de una fuerte disputa, golpeándole con una barra de acero en la cabeza. En las próximas horas pasará a disposición judicial.
La Audiencia Nacional investiga a la constructora española FCC por delitos de corrupción en Panamá.
El juez Ismael Moreno imputó a la multinacional por el pago de 82 millones de euros en comisiones ilegales para obtener contratos en ese país, como la construcción de líneas de metro y la Ciudad de la Salud. Le atribuye delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales.
Y el Tribunal Constitucional avala el despido por bajas laborales reiteradas, aunque estén justificadas.
Faltar al puesto de trabajo un 20% de días laborables o más es motivo de despido objetivo. El alto tribunal da la razón a una empresa que despidió a una empleada que acumuló bajas intermitentes durante un año, aunque parte de ellas fueran justificadas. El fallo no afecta a las ausencias por enfermedades graves. Lo explicaba esta mañana en el Buenos Días Madrid, Eli del Valle, Román Gil, al Burque, que abogado.
No puede afectar en ningún caso ni a las enfermedades graves ni tampoco a las de larga duración. Esto lo que prevé es, de alguna forma, buscar en empresas que hay un exceso de bajas temporales, de bajas breves, un alto grado de absentismo en general, que pueda adoptar una medida de tipo económico.
Onda Madrid.
Deportes.
Con Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos inmersos en la jornada número 11 de Primera División. Hoy tenemos derbi en el Bernabéu, Real Madrid-Leganés. Enseguida entramos en detalles, pero antes contamos que ayer el Atlético de Madrid abría la jornada con su visita al Deportivo Alavés, que se saldó con empate a 1. Ambos goles llegaron en el tramo final del encuentro. En el minuto 70, Morata, que salió desde el banquillo, adelantó a los rojiblancos. Lucas Pérez, en el 83, con un auténtico golazo, empataba para el conjunto vitoriano. Un punto que sabe a poco. El Atlético sigue bastante peleado con el gol. Solo ha marcado 11 goles en 11 partidos. Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, entonó el mea culpa, pero también mandó un aviso a navegantes.
Yo tengo claro, cada vez más claro. Van pasando la fecha y cada vez tengo más claro las cosas. Cuando un equipo no arranca bien el primer tiempo, siempre es responsabilidad del entrenador, porque no hubo algo que los ilusionó y entusiasmó para que lo hagan bien.
El Atlético de Madrid se queda a 2 puntos del Barcelona, que no falló ante el Valladolid. 5-1 ganó en el retorno del fútbol al Nou Camp. Recital de Leo Messi con 2 goles y 2 asistencias. Los azulgranas vuelven al liderato de la Liga con un partido menos, el del Clásico, que queda aplazado para el 18 de diciembre. A Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, se le acaban los calificativos para describir a Leo Messi.
Bueno, ¿qué voy a decir? Pues es que cada vez que la coge Leo, algo va a pasar. Algo va a pasar bueno para nosotros y malo para ellos. Ese talento que no tiene nadie, que se va de cualquiera y que no es solo una cuestión de que él pueda hacer una jugada individual y desequilibrar a un equipo. Es que ve lo que no ve nadie. Hay veces que a mí me pasa, le estoy en un entrenamiento, ¿qué le voy a decir? Que pase a la derecha, a la izquierda, pero si está viendo una jugada, un pase que desde fuera no se ve. Estoy convencido que estás en la tribuna y que tampoco se ve.
La sorpresa ayer en el 11 del Barcelona fue la de Ansu Fati, la presencia del joven jugador que dejó en el banquillo Antoine Griezmann. Como decíamos, hoy sigue el fútbol en Onda Madrid. A las 9:15, derbi en el Bernabéu, Real Madrid-Leganés. ¿Cómo llegan ambos equipos, Carlos Rodríguez?
Un Real Madrid que llega a este partido envuelto en la polémica Gareth Bale. El galés es baja por lesión, al igual que Nacho y Asensio. También se lo pierden Odriozola sancionado, James, Mariano, Brahim y Vinicius por decisión técnica, con lo cual Rodrigo, el otro jovencísimo brasileño, será titular esta noche en el ataque del Real Madrid junto a Karim Benzema y a Eden Hazard. En el Club Deportivo Leganés, la principal baja es la del griego Siobas. Llega el equipo de Luis Zambranos pleno de moral tras haber logrado el pasado fin de semana su primera victoria en el Campeonato Nacional de Liga. Hoy seguramente veremos a un Leganés muy cambiado con respecto al del fin de semana, y es que Zambrano quiere reservar a sus titularísimos de cara al partido decisivo del próximo fin de semana frente al Eibar. En cualquier caso, el Lega intentará dar la campanada a partir de las 9:15 de la noche en el Bernabéu con el arbitraje de Hernández Hernández.
Y mañana el Getafe cerrará la jornada para los madrileños. Recibe al Granada, que pierde el liderato después de que el Barça ganara ayer su partido. Un Getafe que recupera efectivos en defensa como Damián y Bruno, y el togolés Yené será duda hasta última hora, como comentaba el entrenador azulón José Bordalás.
Bueno, se encuentra bastante bien, hemos estado cuidándolo y bueno, ha estado haciendo un trabajo al margen, pero las sensaciones son buenas y todavía, bueno, pues quedan muchas horas hasta el partido y confiamos en poder contar con él.
También tenemos cita esta tarde con el fútbol femenino y con la Liga de Campeones. A las 7:30 el Atlético de Madrid recibe al Manchester City en la vuelta de los octavos de final. Defiende el empate a uno de la ida hace 2 semanas cosechado en Manchester. Sería la primera vez que las rojiblancas consiguen clasificarse para los cuartos de final de la competición europea. Una cita para la historia que nadie quiere perderse. Habrá lleno en la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares con 2.500 aficionados en las gradas. Pablo López es el entrenador de las rojiblancas.
Sabemos que va a ser complicado, pero por ilusión creo que no lo va a ganar nadie. Eso lo tengo clarísimo. Por ilusión, ver la alegría que tiene el vestuario y la pasión que tiene para este partido y te transmite una fuerza que eso nos hace ilusionarnos a todos.
Además, también tenemos cita con el baloncesto. Quinta jornada de la Euroliga. A las 8:30 de la tarde, el Real Madrid visita al Bayern de Múnich. Tercera salida consecutiva en la competición europea. Con las bajas de Salah Mekri y de Felipe Reyes, el Real Madrid está obligado, tras sus 2 últimas derrotas en la Euroliga, ante un rival, el Bayern, que les va a exigir la mejor versión. Pablo Lasso, entrenador.
En su campo siempre un partido que nosotros debemos de encarar bien. Saber que es complicado, que ellos tienen mucha energía, que los jugadores que entran del banquillo les aportan esa dureza y que nosotros vamos a tener que hacer un buen partido. Yo creo que, bueno, la visita a Múnich es siempre difícil y complicada.
Además, también en tenis, hoy Master 1000 de París, debuta a las 7:30 Rafael Nadal ante el francés Adrián Manarino. Eliminado ayer quedó Fernando Verdasco en segunda ronda ante Zverev. Recordamos la cita con el deporte en el partido de la Onda desde las 7 de la tarde en el 106 de la FM, Atlético de Madrid-Manchester City y Bayern-Real Madrid, y desde las 9 en ambos diales el derbi en el Bernabéu-Real Madrid-Leganés.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Se acerca, María José, la noche más terrorífica del año.
Y tanto, habrá que intentar sobrevivir a la purga. La acción que se llevará a cabo en Intu Sanadú, donde pasillos y galerías serán escenario de una lucha por la supervivencia una vez se cierren sus puertas a partir de las 10 de la noche. 600 participantes a los que te puedes sumar en un juego de rol en vivo cargado de adrenalina, miedo y emoción. Sara Sotillo, directora de marketing.
Los jugadores tendrán que evitar ser cazados mientras consiguen diversas pistas, interactuando con algunos actores o superando pruebas a modo de gincana. Cuidado con nuestros purgadores, que vienen disfrazados con caretas. Además, los primeros 20 participantes en terminar podrán entrar nuevamente al centro para matar a los personajes de la purga.
Pues quizás Halloween sea el momento para nuestra primera experiencia inmersiva de terror.
En el Palacio de la Prensa, que rescata la historia del fantasma que lo habitó, fenómenos paranormales en una combinación de mentalismo, microteatro, cine de terror y fiesta, claro. Álvaro Martín, director de contenidos.
Además, podrán disfrutar de un clásico del terror, Pesadilla en Elm Street o Christine, tú eliges. Finalmente, se podrá acceder a la Sala Cero para disfrutar de una fiesta temática con la mejor música y los mejores cortos de la mano del Terror Frame Fest.
El arte de Joan Miró convertido en danza.
Mira Miró es el espectáculo donde las figuras y dibujos del pintor cobran vida a través de la danza en formato multidisciplinar y para toda la familia. Dibujo, movimiento, color y animación que se dan la mano en las funciones del sábado y el domingo en la nave de Cambaleo en Aranjuez. Catalina Carrasco al frente de la compañía.
Los intérpretes, los bailarines interactúan continuamente con ella, creando un mundo de fantasía donde los tres colores, el rojo, el amarillo y el negro, hacen un viaje por todo el universo.
Tenemos también danza contemporánea en el Teatro del Bosque de Móstoles.
Con la puesta en escena mañana de No Time to Rage, una pieza que a través de un lenguaje animal, visceral y primitivo nos acerca a las sensaciones del individuo ante la presión social. 6 bailarines y al frente de ellos Eduardo Vallejo Pinto.
Es una distopía pseudofuturista en la que él narra una sociedad fagocitaria que constantemente intenta aniquilar y reprimir al que piensa de otra manera.
Se acerca el reencuentro con la banda británica Yes.
Desde los 70 convertidos en el gran exponente del rock progresivo que actúan aquí el 25 de abril en el Palacio de Vistalegre y las entradas justo hoy salen a la venta.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Enfrentamiento por la política fiscal.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso arremete contra Pedro Sánchez por acusar en declaraciones a Antena 3 de competencia desleal a la Comunidad de Madrid.
¿Qué es lo que te dicen todos los presidentes autonómicos? Hasta incluso el de Galicia, que es del Partido Popular, o el de Castilla y León, que es del Partido Popular. Pues lo que te dicen es que hay un dumping fiscal que está produciendo Madrid, que está abriendo un agujero que hace precisamente que las grandes empresas se localicen en Madrid y en consecuencia no se localicen en esos territorios.
Hoy ha pretendido el presidente del gobierno echar a unas comunidades autónomas en contra de otras. Enemistar al resto de las comunidades autónomas con la de Madrid.
La Comunidad de Madrid, por cierto, ha presentado ante la Audiencia Nacional el recurso que ayer se anunció para reclamar al Estado la liquidación del IVA de diciembre de 2017.
Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer irán a juicio por malversación en el caso Open de tenis.
Acusados de encargar a dedo los informes para denunciar el convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y la empresa organizadora del torneo. El alcalde José Luis Martínez Almeida aplaude la decisión judicial.
Pero lo que avala es la tesis que se mantuvo por el Grupo Municipal Popular desde el primer momento y que, por cierto, lo que debía haber llevado era al cese fulminante de Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por parte de la anterior alcaldesa, que desgraciadamente no se produjo.
Tensión en el distrito de Hortaleza.
La Policía Nacional mantiene un dispositivo especial junto al centro de menores tras los últimos incidentes y las denuncias de los vecinos del barrio por el aumento de robos y vandalismo en la zona. Los internos niegan las acusaciones.
Me quitaron la cartera, me pusieron un destornillador en el cuello.
Te pusieron el machete en el cuello. Han caído al suelo personas mayores, se han golpeado por intentos de robo y de agresión.
Esta mentira, esta palabra mentira. Ellos solo queremos guerra con nosotros. Tenemos chavales ahí a robar, pero no todos.
El jurado popular declara culpable al joven que empujó a un hombre a las vías del metro en la estación de Eugenia de Montijo.
Considera probado que cometió un homicidio doloso al empujar a la víctima a propósito con intención de matarla. El fiscal pide 14 años de cárcel y 250.000 euros para los familiares de la víctima, que solicitan 15 años de prisión.
Ensayo pionero contra un tumor infantil.
El Hospital Niño Jesús y la Fundación Cris contra el Cáncer pondrán en marcha un nuevo tratamiento de inmunoterapia contra el meduloblastoma. El doctor Álvaro Las Aleta es el director de esta investigación.
Lo que estamos intentando desarrollar es otros tratamientos alternativos a la quimioterapia convencional para poder curar estos tumores. Y el ensayo clínico consiste en la utilización de virus oncolíticos para intentar tratar la recaída de estos tumores. ¿Esto qué significa? Nosotros usamos virus que están modificados genéticamente para solo atacar las células tumorales. El problema que tenemos en el cerebro es que es difícil hacer llegar estos virus al cerebro.
El gobierno de Cataluña pide al central una investigación interna a la policía.
Por su actuación en las protestas contra la sentencia del procés, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, ha defendido en Cataluña Radio la profesionalidad de los agentes.
A mí no me consta que ningún protocolo de actuación se haya vulnerado. A mí lo que me consta es el ejercicio de la violencia con unos parámetros de una gravedad manifiesta por parte de unos individuos, y donde subyace, y siempre lo he dicho y lo volveré a repetir, el independentismo violento radical.
Por cierto, que el Tribunal Constitucional ha suspendido el Plan de Acción Exterior de Cataluña y el Gobierno de Canadá ha negado por segunda vez al expresidente Carles Puigdemont la autorización para entrar en el país.
Hasta aquí las noticias de las dos. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8, Félix Madero dirigiendo el enfoque. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.